Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Hoy, 7 de marzo, a un día de festejar el Día Internacional de la Mujer, me permití invitar a unas abogadas increíbles de aquí de Puerto Vallarta, bueno, y también una futura abogada aquí de Puerto Vallarta. Mi nombre es Joana Batista y como siempre, todos los martes a las 12 del mediodía, sintonícenos todo el programa hasta la 1 de la tarde en el 104.3 FM y un saludo por el streaming live a través de Radio UDGPB. Pues bueno, comenzando aquí por quien tengo a la derecha, un placer increíble tener aquí a la juez Yadira Zaraco. ¿Cómo está, Lic?
Hola, linda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy feliz de tu invitación y saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias. Después tenemos aquí a la primera notaria en Puerto Vallarta, Fabiola Prado. Hola, Lic, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días a todos.
Y pues claro, también no podría faltar una líder estudiantil de aquí del Centro Universitario de la Costa, Maite González. Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
Gracias.
Pues bueno, como podrán imaginarse ya, era importante también, como parte de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, platicar aquí en radio de este movimiento feminista que tenemos hoy en día y cómo ha evolucionado a través de los años. Pues podemos saber a través de películas, de las historias de nuestras abuelitas, de nuestras tías, cómo este feminismo ha cambiado, cómo las mujeres cada vez hemos adquirido más derechos y siempre pues la finalidad es una igualdad sustantiva, ¿no? Y pues invité a alguien donde se desarrolla aquí la LIC, la LIC Yadira en la impartición de justicia, Fabi en un mundo totalmente diferente, en el ambiente notarial, y bueno, aunque Maite todavía no se gradúa como abogada, seguramente también ha tenido una formación totalmente diferente a la que hemos tenido, bueno, yo también como abogada, a la que tuvimos en su momento. Y pues me gustaría comenzar con una pregunta. Yo, la dinámica del día de hoy va a ser un programa un poquito diferente, porque me gustaría reconocer los logros que han hecho estas mujeres que están aquí en Puerto Vallarta, todo lo que han tenido que pasar seguramente para terminar en donde están, y así también visualizar el futuro que le espera a Maite, que seguramente la vamos a ver también en algún puesto muy importante, porque es una chica muy inquieta. Y pues yo les preguntaría a todas, empezando aquí con la juez, ¿cómo fue el feminismo en su época de estudiante? ¿Qué hacían las estudiantes en su época?
Bueno, mira, a mí me tocó estudiar en la universidad,
en la UDG,
en la UDG, en la honorable UDG, en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, no aquí en el, okay, no aquí en el CUC, todavía no estaba aquí el CUC. Y entonces déjame decirte que eso fue hace aproximadamente como 20 años.
Poquito.
Sí, yo, de hecho sí, poco, o sea, realmente sí, es poco, hace 20 años. Y a tu pregunta, realmente yo no sentía, por decir, en mi salón, yo recordando, en mi salón éramos casi la mitad hombres y la mitad mujeres.
Ya había.
O sea, era una cosa increíble, sí, que, pero estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Y por ejemplo, desde primer semestre era la mitad hombres y la mitad mujeres, no había mucha diferencia.
Okay.
Pero luego yo, haciendo memoria, los que ya estaban en los últimos semestres, esos sí ya eran más hombres. Yeah. ¿Sí? ¿Sí me explicó?
Sí, o sea, claro,
los espacios estaban más destinados para los varones. Entonces, cuando yo entro, pues yo no me sorprendí porque de 500 aproximadamente que entramos en esa época,
wow,
450, 500, pues en mi salón estábamos más o menos equilibrados y así en el resto de los salones en primer semestre, ¿no? Pero luego sí ya te ibas a los últimos semestres, entonces sí se veía más diferente.
Que no había muchos años de edad, ¿no? De diferencia. Si acaso eran los que habían entrado,
exacto,
3 años antes.
Exacto, yo te estoy
antes,
hablando de hace, ajá, aproximadamente 20 años y estaríamos hablando de los otros de 25, ajá, años aproximadamente, ¿no? Pero sí recuerdo que más bien la lucha era, si se puede llamar de alguna,
claro,
manera,
claro,
eran los hombres los que traían la batuta, ¿no? En defensa de los derechos, en defensa de las condiciones propias de la universidad, de las condiciones de las clases, etcétera. Eran ellos los que llevaban la batuta. Las mujeres como que estamos más encauzadas, pues, a las clases, a trabajar, al estudio. Entonces, digo, eso fue hace 20 años y yo no sentía así como que había mucha diferencia, ¿no? Ahora bien, Recuerdo también que en nuestro salón la mayoría ya trabajábamos, o sea, ya empezamos a hacer nuestros pininos, ¿sí? Entonces ya todos estaban o en notarías, o en fiscalías, o en el propio Poder Judicial. Estamos empezando a abrirnos así, como que camino, ¿no? Pero la gran mayoría, hombres y mujeres. Entonces, Linda, yo no sentí, pues, tanto, porque desde el primer semestre teníamos oportunidades de ir. No percibíamos sueldo, pero ya te daban la oportunidad de estar
al igual que un compañero varón.
Al igual que un compañero varón, ¿no? Bien. Eso es lo que te puedo, pues, comentar en ese sentido.
Bueno, yo como dato les puedo decir que actualmente entran más mujeres que hombres. A la carrera de Derecho entran más mujeres que hombres. De hecho, los salones están balanceados, está el género femenino. Y bueno, ahora, no sé, la notario Fabi, si nos puedes compartir cómo era el feminismo en tu época de estudiante.
Fíjate
sin
que a mí
pena, ¿hace cuántos años también?
También hace como 20 años. A mí me pasó lo mismo que la licenciada Yadira, dándome cuenta si éramos la mitad hombres, la mitad mujeres, más o menos. Ajá. Y sí, en las generaciones arriba eran más hombres que mujeres. A mí, a diferencia de ella, me tocó estudiar en una escuela privada, en una escuela católica. Entonces, la verdad es que los tintes eran más a la antigua.
Conservadores.
Más conservadores, en que la mujer estaba dedicada a su casa y el hombre al trabajo. Entonces, a mí no me tocó una lucha muy grande, que digamos, porque la mayoría de las mujeres estaban estudiando y no es que su meta fuera casarse, pero eran los tintes de una escuela católica, ¿no?
¿Tenías compañeras que su meta era casarse?
No, tanto así, pero, o sea, sí muchas se casaron nada más, pero sí tengo muchas compañeras abogadas muy exitosas, que las admiro mucho, pero no era como una lucha constante a lo que quiero ir entre el poder del hombre y la mujer. Uh-huh. Y sí es cierto lo que dice la licenciada, en nuestra época tú tenías que empezar a trabajar desde segundo semestre. Si en segundo semestre no tenías ya un trabajo de pasante, con quien tú quisieras. Sí, ya no tenías carrera, ya no tenías
ya no tenías esa oportunidad, porque entonces
ya no
estaba la competencia,
¿no? Se saturaban.
Y también estaba la competencia varón, que era más fácil que consiguiera un lugar aunque no tuviera experiencia.
Era hombre o mujer, ¿eh? En segundo semestre tú ya tenías que estar de pasante en algún lugar para poder tener un crecimiento profesional. Y era sin pagarte. Si te iba bien, te daban para el transporte.
Para
las copias que tenías que pagar, porque a veces te tocaba poner, como en teoría tenías poder adquisitivo por estar en una universidad privada, aunque a veces había becados y todo eso, pues te daban si acaso para las copias, pero te hacían un favor, hombres o mujeres, admitiéndote en los despachos. Incluso mis horarios eran de 7 de la mañana a 8:45 y de 4 de la tarde a 9 de la noche para poder trabajar toda la mañana.
Sí.
Entonces ahí no había diferencia entre hombres y mujeres, ahí lo hacía el que quería.
Ya. Espero que mis alumnos hayan escuchado eso, que desde las 7 de la mañana se paraban en segundo semestre en búsqueda de esa oportunidad laboral. Y los frutos los tenemos el día de hoy aquí, que están sentadas en la mesa, ¿no? Una notaria, un juez, y pues bueno, ponerse pilas. Maite, por último, totalmente diferente, nada más quería hacerles unas preguntas a ellas antes. ¿Nunca participaron en una marcha estudiantil, ojo, por el tema feminista? No.
Propiamente no.
Sí, participa por el tema
yo
feminista.
Yo llegué a participar, pero en cuestiones ahí propias de la universidad internas, ¿sí? Uh-huh. Internas. Pero de salir a defender y así, en el tiempo de estudiante no, después sí.
Sí, porque pienso yo que también el tema de las manifestaciones y marchas feministas no es algo tan viejito. Entonces ahora vamos a escuchar a Maite. Maite, ¿cómo se vive el feminismo hoy en el 2023 como estudiante?
Ok, antes de puntualizar muy bien, me gustaría como denotar que las acciones que ustedes hicieron, aunque no lo vean, son parteaguas a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque si hablamos históricamente, pues las mujeres no les permitían estudiar. Ya en su época ya se permitían más mujeres en la universidad y sobre todo en la carrera de Derecho, que es una carrera en la que cuando yo entré, profesores hacían comentarios que eran mientras nos casamos, mientras nos mantienen. Claro, mi generación tiene mucho más porcentaje de mujeres, pero sin embargo los profesores siguen dándole la palabra y el poder a los hombres en la participación. Y lo he visto yo también en los juzgados, y lo he visto en mis prácticas, ¿no? A compañeros se les exigía que fueran normal, pero a mí se me exigía que fueran tacones. Entendemos la formalidad, pero una cosa es que me incitaban como a que yo me vistiera un poco provocativa para que obviamente creara una imagen del despacho. Y esas son cosas que no solamente yo he vivido, sino que han vivido muchas de mis compañeras alrededor. De querer y pedir un espacio para en los juzgados, querer y pedir un espacio en algún despacho, y es lo primero que te piden. Buena presentación. Son cositas que todavía seguimos luchando. el que no nos permiten ser nosotras. Que no quite la formalidad, pero el ser nosotras. ¿Qué tal no me siento cómoda con tacones? Y me obligan. Entonces, sí hemos vivido una época, pero quiero remarcar que ustedes han sido parteaguas para lo que se vive hoy, a lo que se nos permite hoy. Porque anteriormente, quizá antes de ustedes, no se les permitía.
No, y las mujeres que nos antecedieron a nosotros.
Así es. Así. Entonces, somos parteaguas a lo que es actualmente lo que nos permite. Que seguimos, yo digo que es una época en retroceso, porque si nos vamos allá a Siria, pues estamos totalmente en retroceso en este momento.
Gracias, Maite. Nos vamos a ir un corte súper rápido. Síganos escuchando en el 104.3 FM Radio UDGPB.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Buenas tardes, estamos de regreso en este programa que es Derecho al Aire. Mi nombre es Joana, aquí me acompaña la juez Yadi, la notaria Fabi, la alumna Maite. Con este tema tan importante que es el feminismo en el mundo jurídico o en las abogadas, y pues yo quise invitarlas, retomando para los que nos están escuchando apenas, a unas abogadas que admiro mucho y que además tienen han alcanzado puestos importantes en su vida profesional, lo cual me lleva a esta segunda pregunta que se me ocurrió para este programa, ¿no? Si en algún momento en su vida profesional o en esta carrera profesional que han tenido hasta el día de hoy para llegar a ser juez, para llegar a ser notario, ¿se han sentido en desventaja o a lo mejor en algún tipo de discriminación por el hecho de ser mujeres? Si quieren, por la misma dinámica, podemos empezar con la juez y así nos vamos. ¿Va, Maite?
Bueno, linda, yo no, ¿eh? Yo en lo personal no me he sentido en desventaja antes de ser titular de un juzgado en cuanto vea la capacidad. Yo creo que tanto hombres como mujeres, varones, hembras, tenemos la misma capacidad. En donde sí pudiera haberme sentido en desventaja es que históricamente los puestos de mando han sido destinados para hombres.
Claro.
¿No? Y entonces, si estamos hablando propiamente del Poder Judicial, anteriormente yo recuerdo cuando yo inicié a trabajar en el Poder Judicial, pues había muy poquitas jueces y magistrados, había una magistrada.
¿En serio?
Estoy hablando de hace 25 wow. años aproximadamente. Entonces, pues tú decías, bueno, pues ¿habrá alguna vez oportunidad para mí?
¿Una magistrada mujer?
¿Habrá oportunidad para mí, no? En eso sí, siempre los puestos como que la inclinación era a los hombres, como que tú reúnes el perfil y como que entonces, en ese sentido sí sentía yo que había cierta desventaja. Pero actualmente se ha hecho mucho en beneficio de la inclusión y tan es así que algunos de las convocatorias para jueces o para magistrados están directamente ya única y exclusivamente para mujeres.
Sí.
Entonces el Consejo de la Judicatura del Estado ha hecho lo propio en ese sentido, pues que es el encargado de hacer las convocatorias, ha hecho lo propio en ese sentido y entonces ya hemos empezado ya a ver más mujeres en puesto de mando, ¿no? Más mujeres. De una magistrada que había hace 20 años, de unos 15 años para acá, ya tenemos, creo que son 7, 8 magistradas.
Yo me creí que eran como 5.
Sí. Sí, entonces imagínense, o sea, sí hemos dado un salto muy significativo en estos últimos 15 años y todo se debe a qué, a foros como este,
claro.
A personas como las que estamos aquí sentadas, que diario estamos duro y dale.
Estudiando
por
24/7.
Nosotros, claro, estudiando y trabajando 24/7 y yo creo que tenemos el deber moral y la obligación de seguir insistiendo en el tema por todas las mujeres que no han tenido las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros, ¿no? O sea, es como jalarlas, te estoy jalando, te estoy trayendo a que tú también tengas la oportunidad que yo tuve. A base de esfuerzo, a base de trabajo, a base de mucha constancia, a base de disciplina, cada quien sabemos lo que nos ha costado el puesto que estamos desempeñando, ¿no? Pero en ese sentido sí creo que había desventaja. Hoy en día, les reitero, se está haciendo lo propio. Aplaudimos la primera vez, las mujeres aplaudimos cuando se abrió la convocatoria
de
puras mujeres. El Poder Judicial Federal también ha hecho lo propio. Entonces, más o menos ya los puestos de mando se han estado. Nos falta mucho, sí, nos falta mucho.
Lick, si me permites, yo quería abonar eso que tú dijiste. Yo también ya leí, y también como abogado litigante me he dado cuenta que ya vemos más juezas en el Poder Judicial. Incluso aún con estas convocatorias de solo mujeres, dicen que nos faltan 20 o casi más de 20 años para alcanzar esa igualdad sustantiva en el Poder Judicial.
¿Sí?
Es decir, podrán seguir las convocatorias de mujeres, pero seguimos estando muy lejos, y no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar esto que decías, de que sí llegaban las mujeres a puestos medios, ¿no? Pero el alto, normalmente la tendencia era hombre. Entonces ahí fue donde se creó este pues término contemporáneo del techo de cristal, ¿no? O sea, la mujer se iba subiendo, iba ascendiendo, pero existía el límite que el puesto más alto ya se volvió imposible porque la tendencia era hombres, ¿no? Hoy en día se está rompiendo, y a mí me da muchísimo gusto eso que tú dices de que jalando mujeres, bueno, pues solamente así, ¿no? Entre las mujeres, pues entre las mujeres se va a poder seguir dando este crecimiento y esta igualdad sustantiva en el Poder Judicial. Vamos a ver ahora lo que nos puede decir la notario, a ver si existe la igualdad sustantiva en el ámbito notarial, y sobre todo, Fabi, también si tú en algún momento de tu vida profesional o trayectoria para llegar a ser notario, sentiste desventaja o algún tipo, pues no, por no decir discriminación, o algún tipo de segregación quizás porque eres mujer, ¿no? O decir, se abrieron 5 plazas, bueno, y todas fueron hombres, ¿no? O cuánto tiempo esperaste, no sé, que nos platiques todo este proceso que viviste y si en algún momento el ser mujer te hizo sentir un escalón abajo.
Mira, evidentemente estoy en un mundo de hombres, ¿no?
Los notarios,
sí. En el estado de Jalisco creo que somos alrededor de 20 y tantas mujeres notarias en todo el estado.
¿En serio?
Sí,
no,
sí, sí, sí.
Tan lejos.
Pero la verdad es que nunca he sentido per se una desventaja o que me han visto diferente por ser mujer en mi ámbito profesional. Sí me ha costado mucho trabajo, evidentemente.
¿Crees que más que a un notario hombre? O sea,
es que no creo yo en el que sea notario hombre o notario mujer. Creo más bien en la desventaja, o sea, en tu capacidad como ser humano, ¿no? Siendo hombre, siendo mujer. Cuando te propones algo y luchas por hacerlo, lo vas a conseguir. Como decía la licenciada Yadira, trabajas 24/7, ¿no? Sí, a lo mejor te cuesta poquito más que un hombre porque tienes que dar el 100 y un poquito más para hacer tu voz escuchar. Ah, sí. Nada más, ¿no? O sea, pero eso está en tu actitud, ¿no? En decir, quiero ir por eso y voy a luchar por eso. A lo mejor el hombre, por ser un ámbito de hombre, le es un poquito más fácil moverse. No es lo mismo estar en una reunión con 10 hombres y tú ser la única mujer que estar en una reunión con equidad de hombres y mujeres. Claro. Entonces, en ese sentido, yo no he sentido una desventaja porque creo que la desventaja te la pones tú. O sea, tú te pones en el lugar de yo soy menos o yo soy más. Entonces, yo no lo he sentido. Además, yo tuve la fortuna que cuando obtuve mi FIAT, al momento de hacer el examen, fuimos 7 mujeres, que es cuando han salido más mujeres notarios.
O sea, que esto es nuevo, de que haya notarias.
Sí, salimos 7 mujeres con calidad, o sea, aprobando el examen. Entonces, eso fue como también un parteaguas a nivel notarial, en el cual la mujer se vio muy representada y llamó la atención el decir, oye, hay capacidad también en ellas. Claro. Y la verdad es que fuimos muy bien recibidas por todos. Claro. Pero sí ha habido momentos en los que te das cuenta que no es lo mismo, que no ven igual a un hombre como que a una mujer, y yo se los comentaba antes de la reunión. Claro. Cuando vaya fe de hechos, un notario hombre puede ir solo, yo nunca puedo ir sola. Yo siempre tengo que llevar a un hombre que me acompañe porque a veces son lejos, porque a veces son puros hombres, por lo que tú quieras. Yo no puedo ir sola. Siempre llevo a un abogado que me acompañe, número uno. Y número dos, siempre que llego se dirigen a mi abogado en lugar de mí. Hola, notario, mucho gusto, gracias por venir. Y pues ya uno da su paso adelante y dice, no, mucho gusto, yo soy Fabiola, claro, y yo soy la notaria.
Poniendo el límite, ¿no?
Pero te digo, yo no lo veo como desventaja. Fuera desventaja si yo me sintiera menos por eso. Creo que ahí es donde las mujeres tenemos que dar el saltito. Sí. Aparte de jalarnos, como dice la licenciada, unos a otros, tú tienes que dar el paso de decir, valgo lo mismo.
Claro.
¿No? Y eso está en ti, no está en la sociedad, no está en los demás. Está en que tú te des el valor que tú sabes que tienes. Y el mismo trabajo me costó llegar a mí a ser notario que le costó a un hombre. O sea, cuando me dicen, es que eres notaria, no notaria, y que hay diferencia, ellos presentaron el mismo examen que presenté yo. Ellos estudiaron lo mismo que estudié yo. Entonces creo que La desventaja es el punto de vista que tú lo mires. Sí, sí hay tropiezos, claro. No te lo voy a negar, pero es agarrarte ese tropiezo para salir adelante. Claro. Y si a lo mejor a la siguiente certificación que haga, luego vaya a llegar bien plantado, se vaya a decir, hola, mucho gusto, soy Fabiola, el notario, antes de que volteen a ver al abogado y lo confundan con el notario.
Eso, Fabi, claro, muy bien. Claro. Oye, Fabi, pero a lo que comentas, entonces, lamentablemente, estamos de acuerdo que en el Colegio de Notarios de Jalisco no hay una igualdad todavía.
No, para no, nada.
Y bueno, ahí también las convocatorias, no sé si ya las convocatorias salen con decir, va a haber tantas para mujeres o tantas no, para hombres, como en el caso de acá de los jueces y juezas.
No, salen las vacantes.
Solo vacantes.
Salen las vacantes y, bueno, tú participas, sí, claro, en tu, seas hombre o seas mujer. No,
bueno, ahí hay un mensajito para el Colegio de Notarios, que se ponga pilas con esa igualdad sustantiva entre los notarios y notarias en Jalisco. Queremos más notarias, queremos igualdad sustantiva. Y vamos a escuchar ahora a Maite, que aunque eres estudiante todavía, Maite, sabemos que ya también tienes una vida profesional, quizás en tu corta edad, que nos platiques, me refiero a corta edad profesional, o sea, de trayectoria profesional o laboral, si has sentido alguna segregación por el ser mujer o desventaja, y que seguramente eso se va a sumar a tu historia para cuando llegues al punto más alto de tu carrera profesional y quién sabe, un día estés aquí con otro título.
¿Ah? Claro. Claro, pues actualmente también soy funcionaria pública, trabajo en el Instituto Municipal de la Mujer, uh-huh, en el área legal, y también una de las desventajas es la credibilidad y el estereotipo. Por ejemplo, me presento yo a dar charlas o capacitaciones al personal de seguridad pública y lo primero es, yo creo que se les viene a la cabeza, ahí viene esta vieja loca. Me va a decir que tú, que esto, que haces mal, que estoy contra ellos. Pero no es así, sino es darles como, yo le digo, esta ventaja de ver con los lentes violeta, ¿no? Decir, hay desigualdad. Entonces tienes que verlo y hacer algo acaso, no ser omiso a las situaciones que están pasando. Las desventajas también las vemos en la representación. Anteriormente ya había una presidenta, pero habían sido puros hombres, ¿no?
O sea, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ajá. Sí, es importante mencionar también a nuestro auditorio, Maite es la representante del alumnado. Y sí, efectivamente, esta es la segunda vez que es mujer, ¿verdad? Pero no, o sea, en los 25 años del CUCOSTA no había habido mujeres.
Imagínate.
Y obviamente no me dejará mentirle ya de que es UDG, desde siempre ha habido representantes estudiantiles, desde que se fundó
desde la historia, desde toda la historia, siempre hombres.
Desde que se fundó la universidad ha habido representantes estudiantiles. Y bueno, Maite, nos da gusto que hagas el granito de arena en seguridad pública.
Gracias.
Sin hacer señalamientos. Nos vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos para seguir platicando del feminismo y cómo las abogadas, claro que vamos a buscar esta igualdad sustantiva en todos los espacios.
Claro.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Estamos de regreso. Un saludo al auditorio que nos está escuchando a través del 104.3 FM y del streaming live Radio UDGPB. Seguimos aquí con la alumna Maite, con la notario Fabi, con la juez Yadira. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Estamos contentos. También en cabina están contentos, ¿verdad? Nunca había tenido tantas invitadas y me siento muy feliz de que hayan aceptado y que más que nada hablar de esto, porque mencionaba la LIC, Yadi, me acordé de eso y creo que es importante. Son estos pequeños espacios que por muy pequeños que sean, por los poquitos o muchos que nos escuchan o nos ven, es como se va visualizando que sí existe el feminismo o que sí sigue habiendo micromachismo en casa o en el trabajo. Y eso me va a llevar a esta pregunta que ahora traigo para las invitadas. ¿Cómo visualizan el feminismo ahorita, actualmente, en su área de trabajo? No sé, en la impartición de justicia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las jueces en particular? ¿Qué están haciendo las notarias para alcanzar esta igualdad sustantiva? O en lo particular, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la LIC Yadi ahí en su juzgado? ¿Qué hace Fabi en su actividad notarial? Y ya también, Maite, nos podrás platicar un poquito a lo mejor del evento que están haciendo las alumnas, precisamente, el CUCOSTA, para visualizar este feminismo más allá de marchas, ¿verdad? Más allá de marchas, yo creo, como uno lo que decía Fabi, ¿no? Levantarte y creértela, soy la notario, o ir erradicando los micromachismos desde procedimientos judiciales, no sé. Siento que hay muchas maneras en que lo podemos visualizar y me gustaría que nos compartieran una buena o mala experiencia, como ustedes quieran, de cómo visualizamos este feminismo y de que ojalá que pronto alcancemos esa igualdad sustantiva.
Pues yo no creo que vaya a ser pronto, ¿eh? No quiero ser negativa, pero yo no creo que vaya a ser pronto. Okay. Pero lo que sí creo, y es lo que estamos viendo, porque bueno, pues hay que argumentar con hechos, es que sí se está dando, ¿no? Y sí se está dando, y como por ejemplo, está lo de la equidad de género, ¿no? Nosotros cada día en nuestras sentencias, en nuestras resoluciones por parte de los jueces, por parte de los magistrados, pues diariamente estamos ponderando a la mujer en esas resoluciones, ¿no? La estamos reivindicando en su labor de ama de casa, en su labor de empresaria, en su labor de madre de familia. Y de hecho, nuestras sentencias son las que nos dicen, aquí está, yo te visibilizo, yo te tomo en cuenta, yo te tomo en consideración, ¿no? Entonces eso yo creo que ya es mucho, porque claro, el impacto que tiene un fallo judicial en la sociedad, pues es inmenso, ¿no? Se debe de cumplir, y si tomamos en cuenta que las leyes las hace el poder legislativo, las hacen nuestros legisladores, pues la mayoría también históricamente han sido hombres.
Totalmente.
Entonces, ¿qué
tiene
puede?
Tiene poco también la igualdad en el
Congreso. Tiene muy poco también la igualdad en el Congreso, ahora con el tema de ya las cuotas de género, sí, electorales, etcétera, ¿no? Entonces, si nos vamos a la historia, pues las leyes han estado hechas por hombres, pues, mayormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que al abrirse más espacios para mujeres, podemos ir nivelando, podemos ir balanceando, ¿no? Ah. Para luego entonces los jueces o el Poder Judicial propiamente aplique esa ley en sus sentencias, ¿no? Pero recordemos, pues, las leyes no las hacemos los jueces.
Sí.
Entonces, también hay que abrir espacios, y claro, entonces también hay que abrir espacios con nuestros legisladores para tener legisladoras, para que entonces las legisladoras lo vean desde el punto de vista femenino y digan, no, a esa ley hay que ponerle esto, a esa ley hay que ponerle, hay que quitarle. ¿Por qué? Porque mira, en casa pasa esto, el hecho de que una mujer no salga al mercado laboral propiamente no quiere decir que no esté haciendo lo propio en las labores, claro, domésticas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que van impulsando y los que van visibilizando a las mujeres. Y esas leyes no las traemos al Poder Judicial, y entonces sale la sentencia, ¿no? Y el fallo que te visibiliza como mujer.
Por supuesto, Lick, pues felicidades, la verdad usted lo dijo, el impacto que puede llegar a tener una sentencia, pues es mucho, ¿no? Una sentencia puede crear precedentes, puede cambiar una familia, así puede es, cambiar el estilo de vida de una mujer. Entonces yo en lo particular, pues sí la felicito que nos cuente eso, y también recordarles que sí ya está la igualdad o la cuota de género en el Congreso, así y seguramente es, eso ha marcado la diferencia de un tiempito para acá.
Sí, de un tiempito para acá, como sí dices. No es históricamente, no ha sido así, ¿no? Precisamente por eso es importante que cada día se abran más y más y más espacios para las mujeres, para pensar también como mujer.
Muy bien. Fabi, ¿tú qué nos puedes contar en tu trabajo? ¿Te ha pasado algo? ¿Cómo puedes visualizar eso? Pues el feminismo a lo mejor es un poquito más cerrado, no sé, pero seguramente podrías compartirnos algo o alguna anécdota, pues que haya tenido impacto o que tengas que ponerte las gafas violetas, como dice Maite, para alguna cosa o algún acto que hagas como notario.
Como notaria ahorita no recuerdo. Lo que sí te puedo decir que es lo que nosotros podemos hacer.
Claro.
Digo, los movimientos son una buena plataforma para darnos a conocer, para alzar nuestra voz. Claro. Nos contaba en el corte Maite de los proyectos que trae, y la verdad parecen interesantísimos y es una forma de ir adelante. Efectivamente, para alcanzar la igualdad, bueno, nos va a tocar esperar un buen rato. Pero creo que vamos bien. De donde yo empecé a donde estoy ahorita, era lo que comentábamos al principio, éramos la mitad de mujeres y la mitad de hombres, pero las generaciones anteriores eran más hombres que mujeres, y ahora contigo son más mujeres que hombres. Entonces creo, sí, que poco a poco podemos ir avanzando en ese paso, ¿no? Hoy en día la fuerza laboral de una mujer, la fuerza laboral de mujeres es muy impactante en comparación de los hombres, ¿no? Donde estamos en la desigualdad es ese techo de cristal que tú decías, que va a llegar el momento en el que ya no vamos a poder avanzar. Creo que desde mi trinchera, desde donde yo puedo apoyar, es tratar esa igualdad en cuanto a la gente con la que yo trabajo día a día.
Con la que contratas, ¿no?
Con la que contratas día a día e impulsar a esa gente a estar estudiando y a lograr lo que ellos quieren, ¿no? A lo mejor, te digo, ese es mi granito de arena en el que yo puedo aportar. No te puedo decir, oye, podemos alcanzar una igualdad en el ámbito notarial, porque qué tal si las demás no quieren ser notarias. Entonces, por más que quiera el colegio, o no podemos tener ese impacto también contigo. Puede haber las propuestas, ¿no? Para que haya más juezas, pero si nadie se quiere postular como juez, pero nuestro granito es estar aquí, ver que sí se puede. Me acuerdo que cuando llegué aquí a Vallarta, la primera mujer en Vallarta, en Bahía creo que hay dos mujeres.
Eran suplentes, ¿no? Creo que
suplentes, pero ya
actualmente ya son notarias.
Ya son titulares, sí. Me preguntaba una de las chicas, ¿y cómo logró licenciada llegar a ser notario? Y yo estudiando, igualito que lo puedes hacer tú si quieres hacerlo. O sea, en eso puedes hacer, en impulsar, en estar de la mano con las mujeres, porque a veces nos ponemos el pie y tenemos que estarnos dando la mano y estándonos jalando y estar diciendo, tú puedes y yo te ayudo. Creo que en eso podríamos aportar.
Sí, Fabi, yo creo que tú sí puedes, tienes un poder de decisión, por ejemplo, de contratación, ¿no? Yo quería decir un comentario ahí, hay empresas, incluso las empresas grandes sin nombres que contratan abogados, muchas veces ya no preguntan ni el género, ni la edad, ni nada de eso, porque precisamente lo que les interesa, pues a lo mejor es la capacidad laboral, ¿no?
Sí, claro.
Pero de repente también encontramos como la experiencia de Maite, ¿no? Que sí hay lugares en donde sí te dicen mujer o que hombre, o buena presentación, o que sea así, casi casi que sea alta, que sea bonita, ¿no? Pero bueno, eso no es un granito de arena, Fabi, yo lo veo como una piedrota, porque una notaría, aunque vaya empezando, digo, seguramente va a generar fuente laboral en la región, y que tú hagas eso como de, no precisamente por ser mujer, sino por capacidad, pues es brindar esa igualdad de oportunidades hombres y mujeres, y poquito a poco esa igualdad sustantiva. Así que pues también felicidades, Fabi. No es cualquier cosa, todas podemos hacer algo desde donde nos encontremos. Y por último, Maite, pues platícanos, antes de irnos al último corte, ya se acaba el programa y que digamos todas nuestras conclusiones y les agradezco infinitamente. Me gustaría que nos platicaras lo que estás haciendo, igual lo que va a pasar mañana, que también van a estar ellas aquí el día de mañana. Por si quieren venir a escucharlas y verlas en vivo, también van a estar aquí.
Claro, primeramente pues agradecerles que, y de notar que el feminismo que ustedes hacen desde cada una de sus trincheras y como ustedes lo quieren representar, ha permitido que muchas de las estudiantes estemos aquí donde estemos, que trabajemos, que estudiemos, que seamos algo más allá del estereotipo que nos han implantado. Entonces se les agradece el feminismo de cada una vive, que cada una vive su lucha. Actualmente en el Centro Universitario de la Costa estamos trabajando por visibilizar, sobre concientizar sobre todo que es un trabajo bien difícil a toda la comunidad universitaria, mediante actividades, foros, charlas, hacernos notar, ¿no? Es decir, las estudiantes tenemos inconformidades y tienen que acatarse, y que no es un problema solamente de nosotras, es un problema, la violencia abarca a todas las personas aquí en el Centro Universitario de Costa. Entonces estamos trabajando por realmente tener esta perspectiva de género, la equidad de género en todas las esferas de la universidad. Actualmente se va a hacer un mercadito, que esto impulsa a las mujeres, darles una herramienta económica a nuestras estudiantes aquí en el Centro Universitario del Costa. Esa es una de las actividades que tenemos. Entonces, ya sea que tengas una marca o no, tú puedes generar este beneficio económico aquí en el centro, que no puedas salir, o sea. Y también tenemos charlas, por ejemplo, mañana vamos a tener una charla bastante interesante, también a la notaria nos va a venir a platicar también un poquito de lo que ya hemos venido aquí platicando. Vamos a tener una concientización, información sobre los protocolos, porque se vive violencia, pero no sabemos qué hacer o tenemos miedo, la cultura de la denuncia está súper baja y nos cegamos, ¿no?
Entonces, y no todas son abogadas.
Y no todas son abogadas. Y justamente
de derecho,
a la universidad le hace
derecho,
falta. Sí, claro. Y es que le hace falta eso a la universidad, decíamos hace ratito. Todo se nos cuestiona, al agresor no se le cuestiona nada, pero a la víctima todo. ¿Quién defiende a la víctima? Porque, por ejemplo, hay sindicatos que pues defienden al trabajador, que es el docente, pero ¿quién defiende a la víctima? ¿No? Necesitamos realmente, sobre todo en la carrera de abogado, y las invito y los invito a realmente alzar la voz por nuestras y nuestros estudiantes.
Y dar difusión, y ¿no? Dar a difusión. Esa defensoría.
Exactamente, de que sí existen, pero no sabemos cómo utilizarlos y no sabemos a quién acercarnos.
Claro. Así es. Bueno, bonito auditorio. El programa lo podemos encontrar en las páginas oficiales del CUCOSTA, en las redes sociales. Yo inicié desde el día de hoy con este programa de radio. pero mañana hay una serie de eventos muy bonitos que empiezan desde el kiosco, con conferencias durante todo el día. Igualmente el 9 de marzo son dos días que vamos a utilizar para conmemorar, invitar a todas las estudiantes, no nada más a las de la carrera de abogado, que asistan, que participen. Ya el rector sacó una circular, dijo que quien quiera cambiar de actividades académicas puede hacerlo, o sea, que tienen la libertad plena de asistir. Y bueno, sus profesores también ya están enterados, y que sean parte de este movimiento feminista, porque aunque no estén en un puesto de mando, aunque no sean un representante estudiantil, aunque no estén en una cabina, todos podemos hacer algo desde nuestra casa. Incluso el participar, el informarte, como dice Maite, el conocer tus derechos, ya nos hace parte de este movimiento. Así que pues los invitamos y los vemos mañana. Vamos a ir al último corte y ya vamos a dejar que cada una de nuestras invitadas nos platique pues una conclusión. Y mi última pregunta sería, que ya me van a responder regresando del corte, ¿cuáles son los retos que creen que tenemos las abogadas o las futuras abogadas hoy en día? Se las dejo para que la piensen en este minutito de corte. Wow. Y que nos explayemos ya en este último tramo. Y pues síganos sintonizando en el 104.3 FM a través del streaming live de Facebook Radio UDGPB.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Estamos de regreso en ya este último corte. Se me fue súper rápido. Muchísimas gracias al auditorio que nos sintonizó, que nos escuchó. También a mis invitadas, la alumna Maite, notario Fabi, la juez Yadira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les dije que en el corte pensaron su respuesta, pero se pusieron a platicar de otra cosa. Que bueno, no vamos a hablar de eso, pero sí me gustaría que ya para concluir nos dieran todos, bueno, nos compartieran con este auditorio, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos y por qué no también las oportunidades que tienen las abogadas o las futuras abogadas que hoy se encuentran estudiando pues esta tan bonita carrera? Digo, a mí me apasiona, sé que a ustedes les apasiona igual, si no, no estuvieran en donde están, a la alumna que egresa en este verano ya está por egresar, y pues que nos digan qué creen que les espera. Lick, si quieres empezar tú.
Bueno, mira, yo como reto y oportunidades, yo creo que el reto que tienen es seguir trabajando en beneficio de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, si nos ponen en determinada situación o en determinado cargo, en determinado puesto, tenemos la obligación, como lo decía hace unos minutos, tenemos la obligación moral y la responsabilidad social y de jalar y de impulsar a todas las mujeres que vienen atrás de nosotros, ¿no? Como en su momento otras mujeres lo hicieron por nosotros. Y como oportunidad, yo creo que tienen una grande oportunidad. Y les voy a decir por qué. A mí me ha tocado esa transición desde el derecho anterior al derecho vigente. ¿A qué me refiero? A donde ahorita ya se habla más de la protección de los derechos de la mujer. Y entonces a mí me ha gustado mucho eso, porque yo conocí lo anterior y me tocó todo ese cambio que estamos actualmente ahora viviendo, ¿no? Entonces eso me ha gustado mucho, porque digo, quiere decir entonces que sí estamos avanzando, quiere decir que cada quien está aportando su granito de arena, ¿no? Y yo creo que el ejemplo mayor del rompimiento del techo de cristal ha sido el nombramiento de nuestra ministra de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los sueños se cumplen. O sea, los sueños se cumplen indistintamente si eres hombre, si eres mujer, si eres varón, si eres etcétera. El sueño se cumple si tú estás comprometido con ese sueño, ¿no? Si te comprometes de tal manera, con disciplina, con capacitación, con trabajo, con esfuerzo, lo vas a lograr. Porque si una puerta se te cierra, tienes que tener la confianza de ir a tocar más puertas y demostrar tu capacidad. Entonces yo creo que hay que quitarnos eso de la cabeza, es que soy mujer, es que soy hombre, es que no me van a dar la oportunidad, es que sí me la van a dar. No. Rompe con esos estereotipos, tú encáusate en ti, ten confianza en ti misma y comprométete con tu sueño, cualquiera que sea tu sueño, ¿eh? Porque puede ser para mí uno, para ti otro, para ti, cualquiera que sea tu sueño. Es trabajar, es ser funcionario público, es ejercer cierto cargo, bueno, pues hay que trabajarlo. Y olvídate si eres hombre, olvídate si eres mujer. Comprométete, trabaja, esfuérzate y lo vas a lograr. Bien. En un país como México, que es un país en vías de desarrollo, en un país como México con lo convulsionado que está, que una mujer haya logrado tener el mando de la mayor casa de justicia sí. que tenemos en el país, pues entonces quiere decir que sí, sí estamos avanzando. El avance no se ve de un día para otro, pero tan es así que ahí lo tenemos con hechos, ¿no? Haciendo realidad el derecho sustantivo, materializándolo, no que nada más se quede en el papel. Bueno, sí, ya sí está es. Aquí en el papel, lo vamos a materializar claro. y lo vamos a hacer realidad. Entonces, yo creo que las mujeres hoy en día tienen todavía mucho más oportunidades que anteriormente. ¿Por qué? Porque se han abierto más espacios. Gracias a, pues gracias al trabajo de todas, las de antes, las actuales y las que vienen como tú que eres alumna, ¿no?
Sí, es cierto. Y no me dejará mentir, Lick, que desde que se sabía que iba a haber nuevo titular de la Suprema Corte, todas decíamos, toca mujer. ¿No? O sea, todas decíamos, tiene que ser mujer porque toca mujer y porque, como dice usted, ya veníamos jalando ese espacio para el lado de las mujeres. Y qué padre, obviamente no nada más las feministas, yo creo que todas las mujeres, ese fue un gran paso.
La mayor oportunidad, el mayor honor.
Creo que se rompió el techo de cristal ahí.
Se destruyó completamente el techo de cristal, ¿no?
Sí, fue un gran ejemplo y pues sí, le mandamos un saludo y felicitaciones porque nos representa. Así de cierta es. Manera nos representa,
nos representa
sobre todo
a todas las jueces
así
y magistrados.
Es, sobre todo al Poder Judicial. Muy así bien. Es. Notario.
Bueno, creo que tenemos dos grandes retos. Uno es creer en ti mismo y el otro el compromiso. Cree en ti mismo porque tienes las mismas oportunidades que tiene cualquier ser humano. Sea hombre, sea mujer, tú tienes la oportunidad y tienes que creer en que puedes lograrlo, en que puedes, ese sueño que tienes... Puedes lograrlo porque tienes la capacidad, porque te preparas, porque trabajas en eso. Y muchas veces no creemos en nosotros mismos porque la sociedad nos dice. Pero la sociedad no eres tú. Tú tienes que creer en que puedes lograr aquello que quieres alcanzar y lo hagas. Y compromiso, compromiso para quienes estuvieron atrás de ti. Porque estamos hoy aquí las mujeres por todo lo que hicieron las que estaban atrás de nosotros.
Así es.
Y compromiso con las que vienen, porque si tú estás aquí... Tienes la obligación y el compromiso de dejarlo mejor por las generaciones como Maite que viene. Claro. Entonces, esos creo que son nuestros principales retos. Cree siempre en ti mismo y el compromiso con tu trabajo, ser fiel a ti y con la sociedad.
Así es.
Bien, Maite.
Creo que coincido mucho con los puntos que acaban de tocar. El reto mayor es cumplir con la deuda histórica que tenemos. Exactamente, con las que implementaron este movimiento, que gracias al día de hoy somos las que somos y nos permiten hacer lo que hacemos, cumplir, pero ¿cómo cumplirlo? Pues erradicación de estereotipos, es decir, yo puedo porque por persona puedo, ¿no? Es decir, yo soy capaz y yo quiero ser jueza y yo quiero ser notaria y lo voy a hacer por el simple hecho de que puedo y creo en mí. La otra cosa es la implementación también de la equidad de género, de la perspectiva, no solamente favorecer a la mujer, sino ser equitativos, ¿no? En cuestiones, no sé, familiares no siempre puede ser todo hacia la mujer, sino que también donde quedan los derechos de la otra persona. Sí. Uh-huh. Entonces, hay que trabajar también en esa cuestión, sobre todo como abogadas, como alguien que implementa y ejecuta las leyes, que son los que más tenemos que trabajar porque quieran o no, México se rige por todo eso, el mundo se rige. Y por eso me gusta mucho hablar de mi carrera, porque realmente yo le veo sentido, o sea, de que derecho implementa todo, o sea, el mundo está creado por leyes. Por normas, cómo se rige la sociedad. Es el simple hecho. Yo por eso invito a que sigamos preparándonos, sigamos enfrentando esas barreras porque existen, pero hay que quebrarlas. Hay que decir, ya llegué, soy mujer y yo lo puedo hacer.
Ya llegué, ya estoy aquí, no me voy.
Claro, así es.
¿No? Y le voy a dejar la silla a alguien más, como dice Fabi, ¿no? El compromiso eso. Pues qué padre, yo lo único que sumaría a lo que dicen es que seamos auroras con todas, con todas nosotras. En lo particular el día de hoy les agradezco, fueron auroras conmigo al acompañarme en este espacio de difusión. Muchísimas gracias, porque eso es importante, que entre mujeres nos apoyemos. De repente están estos dichos de que a veces somos las propias mujeres las que nos ponemos el pie o las que no nos dejamos avanzar. No seamos así, seamos auroras, vuelvo a lo mismo, apoyémonos porque hay un lugar para todos, hay espacio para todos y siempre se van a ir abriendo más espacios. ¿Cómo lo sabemos? Porque históricamente ha sido así, ¿no? Ya nos contó ya le ha tocado ver este cambio. Qué padre, porque de repente a las que no nos tocó ese cambio, pensamos que no ha habido cambios, precisamente, o pensamos que falta mucho, o pensamos que esto va lento, pero la realidad es que sí ha habido cambios.
Claro que ha habido
y cambios. Ha habido muchos cambios en realidad, que han trascendido, y no nada más en beneficio de las mujeres, sino ha habido un progreso increíble en tema de derechos humanos que nos beneficia a todos. Y pues bueno, yo por eso también era lo único que quería agregar, además de lo que ya habían dicho, que seamos auroras entre nosotros, que nos apoyemos desde la cosa más mínima, como acompañarme un programa de radio, como asesorar quizás a alguna compañera jurídicamente, sí, acompañar algún acto, pues no sé, como por ejemplo a alguien a levantar una denuncia. A veces solo lo que ocupamos precisamente es compañía. Gracias. De otra mujer, de otra amiga, de una prima, de una hermana, pedirles que estemos ahí para ellas y sobre todo que se sumen a este 8M como quieran, ¿no?
Claro.
Haciendo parte de una actividad cultural, yendo a la marcha, desde casa, desde poniéndose algo morado el día de mañana, o el paro laboral del día 9, que es un día sin mujeres, sumándose a alguna actividad, todo de verdad suma y todo se va a reflejar en algún momento. Así que pues sería lo único que agregaría. Y no quería dejar pasar, Lick, no me dejar mentir, ¿hoy es el Día de la Jueza en México?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Así es.
Quería también felicitarla, ¡bravo!
Muchas gracias, muchas gracias.
Sí, muchísimas felicidades, Lick. Es un labor muy bonito, muy noble, y como lo decía usted, ¿no? Una sentencia, yo creo que puede cambiar la vida de alguien.
Cambia la vida.
Crea un precedente también en la impartición de justicia, afecta positiva o incluso también negativamente una familia, unas personas, estilo de vida, todo esto, ¿no? Y también el Lick Fabi, que nos dice que su granito de arena sería, pues, tener equidad entre la contratación de hombres y mujeres, eso es más que suficiente. Y por último, felicitar a Maite también por esta serie de actividades e invitar de nueva cuenta a todo el auditorio que nos escucha, a la comunidad universitaria, que se sumen a las actividades que va a haber en el centro universitario el día de mañana y el día 9, que aunque no hay actividades académicas, hay actividades más padres por las cuales podrán acompañarnos al centro universitario. Y si les gustó escuchar a la Lick Yadi y a la notario Fabi, van a estar mañana físicamente y en vivo para que vengan a verlas. Les van a caer súper bien y además se les va a pegar este feeling feminista que siento yo el día de en cabina. Y pues por último, nada más, claro, lo más importante, mandarle un saludo especial a nuestra directora de radio, Susana Carreño, que nos
gracias.
Permite este
titular,
espacio.
Titular,
hablar, claro, nos permite este espacio como cada martes, invitarlos también a que me sintonicen en Derecho al Aire. Y claro, los de cabina, que siempre nos
gracias.
Están diciendo que ya se nos va a acabar el tiempo, ya vi. Y pues darle la oportunidad para que rápido se despidan del auditorio.
Pues nada, únicamente agradecerte por la invitación, Joana. Es un mérito y es un logro que te den un espacio, que sé que te ha costado también mucho trabajo, y que abran este tipo de foros para hablar y charlar de los derechos de las mujeres. Unidas hacemos más.
Bien.
Gracias, Joana, por invitarnos. Gracias por hacer este tipo de charlas en las que podemos aprender cada vez de nosotras mismas. Y felicidades por este programa de radio.
Gracias, Fabi.
Gracias por invitar. Como un placer compartir un espacio con ustedes. Y recuerden mañana asistir de 10 de la mañana a 6 de la tarde a todas estas actividades. Concienticemos, trabajemos por una mejor universidad, sobre todo por un mejor mundo para todos.
Muy bien, pues ahí está, bonito auditorio. Nos vemos el próximo martes a las 12 del mediodía en el 104.3 FM. Y claro que sí, en el streaming live de Radio UDGPB lo pueden volver a escuchar quien se lo perdió. Bonita tarde a todos.
Hasta luego.
Bye.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire. Un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.